Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Hoy en el capítulo 9 va a seguir con la misma idea, pero va a dar ilustraciones de este mismo tema. Y la ilustración principal es el sostén, o sea, que el ministro de Dios es digno de sostén. Esa va a ser la ilustración principal que él nos va a dar, pero vamos a ver muchas cosas en estos versículos. Vamos a leer capítulo 9, versículo 1. 1 Corintios capítulo 9, versículo 1, dice así: ¿No soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy, pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo, y los que regularmente sirven el altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Como dije ya, en el capítulo 9 realmente vemos ilustraciones de la vida de Pablo. Él va a hablar ahora también, y en el capítulo 10 va a hablar de ilustraciones de su vida, del mismo tema que estamos hablando acá, que es de la libertad cristiana. Ellos tenían derecho a hacer ciertas cosas porque la Biblia no lo prohibía, y Pablo dice: pero pensá en tu hermano. Y ahora, en el capítulo 9, va a empezar hablando de su propia vida e ilustraciones para que lo entendamos mejor. Pero empieza en el capítulo 9, en versículo 1 y 2, marcando algo más grande todavía, especialmente en su vida. Él va a marcar su apostolado. Empieza ahí diciendo: no soy libre, que creo que la idea acá es que era libre de participar como los otros hermanos en cuanto a la carne. Algunos hermanos nos dan la idea de que ellos decían: yo puedo participar de la carne a ídolos, pero bueno, Pablo, si vos pensás que está mal, vos no podés, ¿no? Si va a afectar a tu hermano, vos no podés. Pero él dice: ¿no soy libre para hacer lo mismo? Y la respuesta es sí. Todas estas preguntas son preguntas que están hechas para que la respuesta sea sí, ¿no? En el griego tiene un sistema que funciona para que la respuesta sea obvio que es un sí. Y dice: ¿no soy libre para hacer eso? Sí. Después, ¿qué dice? ¿No soy apóstol? Pablo va a identificar dos cosas acá que son evidencias de que él es un apóstol, y vamos a verlas como introducción. Pero primero que nada, una de las calificaciones que necesitas ser para ser un apóstol es haber visto a Cristo resucitado, ¿no? Hoy en día hay muchos que se llaman ser apóstoles. Es un poco difícil, a menos que tengan más de 2000 años, que puedan ser un apóstol, ¿no? Entonces nosotros lo vemos como falsos apóstoles, falsos maestros, porque realmente eso no es lo que indica la Biblia. Uno de los requisitos era haber visto al Señor. Ustedes pueden anotar esto si quieren. Yo voy rápido a diferentes pasajes, pero Hechos capítulo 1, versículo 22, están eligiendo a quién iba a reemplazar a Judas como apóstol. Y dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, está hablando de Cristo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. vemos de este pasaje y de otros, pero tenían que haber sido testigos de la resurrección de Cristo. Esto era lo principal para poder ser un apóstol. Quizás decir, bueno, ¿dónde estaba Pablo cuando resucitó Cristo? ¿No es cierto? No nos dice eso. Pero Pablo dice, acá la tercera pregunta en el versículo 1 de 1 Corintios 9, dice, ¿no he visto a Jesús nuestro Señor? Pablo había visto a Jesús en varias ocasiones, nos dice. Hechos capítulo 9 y Hechos realmente capítulo 26, hablan de la misma cosa que está pasando, pero en Hechos capítulo 9, ¿qué estaba haciendo Pablo? Estaba en camino a Damasco para matar a los cristianos, encarcelar a los cristianos, deshacerse de estos llamados cristianos. Y sabemos la historia, lo hemos escuchado quizás en la escuela dominical, pero Pablo está en camino y el Señor, como una luz, lo frena y le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Le dice, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y Pablo dice, o sea, ¿qué quieres que haga, Señor? Pero ahí Pablo dice, vi a Cristo resucitado. No era una visión. Algunos dicen, bueno, yo soy apóstol hoy porque tuve una visión de que Cristo resucitó. Pero esto no era una visión, era una luz, era el Señor mismo delante de Pablo, mostrándole que él había resucitado. Y Pablo dice, yo vi al Señor. Otros pasajes, Hechos 18:9. Pablo dice, y por medio de una visión, en este caso sí era una visión, durante la noche el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño. Pablo tuvo una visión del Señor, donde vio al Señor aparecerle ahí y charlar con él. Hechos 22:17 dice, y aconteció, Pablo está hablando acá, que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Pueden seguir leyendo eso si quieren en otro momento, pero Pablo vio al Señor dos veces en una visión y una vez se le apareció en el camino a Damasco. Pablo vio al Señor en 1 Corintios capítulo 15, al final, que lo vamos a ver en unos meses. Pablo habla también de que vio al Señor, que Dios se le apareció a él, ¿no? Como un hijo abortivo, dice al final, pero se le apareció a él otra vez en el futuro. Y Pablo dice, yo vi al Señor, soy un apóstol verdadero porque vi al Señor resucitado. Eso es una evidencia del apostolado. La segunda cosa, en la próxima pregunta, es el sello del apostolado. Dice al final del versículo 1, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? La otra cosa que un apóstol debe tener es fruto. Y no es dinero, no es una iglesia grande, es fruto espiritual. Pablo iba, les predicaba el Evangelio, y los corintios habían conocido a Cristo como su Salvador. Y Pablo dice, ¿quieren ver si soy un apóstol? Yo vine, ministré para el Señor diciendo que soy un apóstol porque había visto al Señor. El Señor me dio este trabajo, esta obra, compartí el Evangelio y ustedes, corintios, conocieron a Cristo como su Salvador. Eso es evidencia de mi fruto como apóstol. Miren el versículo 2. Si para otros no soy apóstol, porque habían muchas dudas, sabemos que en todas las cartas que Pablo habla, casi siempre está defendiendo su apostolado, porque habían muchos que estaban en contra de él, dice, pero para otros quizás no soy apóstol, pero por lo menos para ustedes sí lo soy. ¿Por qué? Porque vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. La idea de sello acá, y tenemos esto un poco hoy, pero en el tiempo que Pablo está escribiendo, si vos querías identificar algo que era tuyo, por ejemplo, si vos, tenías soja o tenías algo que vos era tu trabajo, lo ponías en una bolsa o lo que sea y le ponías ponías la cera y le ponías un sello que significaba o decía que era de tu empresa o lo que sea. Hoy tenemos lo mismo. Vos vas al negocio y ves quién lo hizo, ¿no es cierto? Pero ellos tenían un sello especial, le ponían la cera con una marquita que decía este producto pertenece o viene de esta persona. Hacían lo mismo con una carta. Cuando escribían una carta, terminaban todo, lo cerraban y ponían la cera y un sello para que sea una carta oficial y para que sepan que si el sello está roto porque alguien lo leyó, ¿no es cierto? Pero había algo, eso era para marcar su genuinidad, ¿no? Que era genuino la carta o el producto. Pablo dice, de la misma manera, ustedes, hermanos corintios, que conocieron a Cristo, que vieron el ministerio que Dios me mandó a hacer y son producto de ese ministerio, ustedes son mi sello. Marcan que mi apostolado es genuino, que soy realmente un apóstol. Entonces marca en los primeros dos versículos, Pablo dice, soy un apóstol verdadero. Vi a Cristo y tengo sus frutos, sus vidas mismas son el sello de mi apostolado. Miren el versículo 3, Pablo empieza entonces su defensa acá y realmente va a volver al mismo tema que estamos hablando de los hermanos, pero dice, mi defensa contra los que me examinan es esta. Habían algunas personas que lo estaban examinando y la palabra acá es la idea de investigando. Estaban investigando constantemente a Pablo para ver si su apostolado era verdad. Y él acaba de marcarnos dos cosas. Es verdad, especialmente para ustedes los hermanos corintios. Pero ¿qué va a decir entonces? Seguimos con el mismo tema de derecho que tienen los cristianos. El primer punto que vamos a ver es, tiene derecho a sostén. Esto es el hombre de Dios, el ministro de Dios, tiene derecho a sostén. Versículo 4. Pablo sigue con preguntas. Dice, ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? Nos hace preguntas acá Pablo. Acaba de decir que él era libre, que tenía el derecho de comer la carne sacrificada a los ídolos. Ellos habían dicho, algunos hermanos habían dicho, yo tengo derecho a hacer eso y no me importa el resto, tengo derecho porque la Biblia no me lo prohíbe. Y Pablo dice, va a hacer un montón de preguntas marcando que él también tiene derecho a ciertas cosas, pero que no lo hace. Y al final vamos a ver que no lo hace. Pero versículo 4 dice, no tenemos derecho a comer y beber. Ahora, hay algunos que piensan que acá está diciendo Pablo, que no tenemos derecho a comer la carne sacrificada a ídolos, pero realmente no creo que hace referencia a eso, porque como dice comer y beber, la idea que está dando es la comida diaria que él tiene, y lo que está hablando es diciendo, yo no tengo derecho a que me den lo que yo necesito para cada día, eso es lo que está diciendo. Tengo derecho que ustedes me cuiden con mi comida, con mi bebida, con dónde voy a dormir, creo que esa es la idea del pasaje. Pablo dice, tengo derecho a pedirles ayuda con comida, con bebida, con que me cuiden. Versículo 5, tengo derecho, porque hace pregunta también, no tengo derecho a llevar, o sea, él y Bernabé, a llevar con nosotros una esposa creyente, que después del capítulo 7 tenemos que entender que ya iba a ser una esposa creyente, ¿no? Pero dice, tengo derecho a llevar conmigo una esposa creyente como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Ahora, los demás apóstoles, algunos se casaron. Sabemos que Cefas, por ejemplo, tenía una suegra. Y si tenía una suegra sin casarse, es un hombre, ¿no? ¿Pero cierto? Pero se casó. Cefas tenía una esposa. El Señor tenía una esposa. Los apóstoles tenían. Y nos da la idea de que estaban recibiendo sostén de la iglesia, ¿no? Que vamos a ver en la próxima pregunta, pero la iglesia los estaba cuidando porque muchos de ellos eran pastores y líderes en donde estaban y la iglesia estaba cuidando de ellos. Y Pablo dice, no tengo derecho a que me cuiden a mí con mis cosas diarias, no tengo derecho de que me cuiden a mí y si quiero me puedo casar y tienen que cuidar a mi esposa también. Eso es lo que está diciendo. Hay algunos que usan muy fuertemente este versículo para cuando sos un pastor y estás siendo de candidato, ¿no? Y una iglesia está buscando pastor. Hay iglesias que sostienen solamente al pastor, ¿no? La idea es que contratan al pastor y la esposa puede trabajar o necesita trabajar en otro lado porque no tienen suficiente sostén. Pero creo que este versículo nos da la idea de que estaría bien sostener a alguien, a un pastor, al punto de que su esposa también puede ser sostenida por ese dinero. ¿Entienden lo que digo? Le damos suficiente sostén para que la esposa no tenga que salir a trabajar, sino que pueda estar en el ministerio con su esposo. Y creo que esa es una idea muy linda y es lo que necesitamos tener como objetivo como iglesia. Pero Pablo dice, tengo derecho a no solamente que me sostengan a mí, sino tengo derecho a casarme y que sostengan a mi esposa. Y no dice nada de los hijos, pero probablemente venían los hijos. Tengo derecho a que me cuides de esa manera. Versículo 6. ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? Habían muchos que no trabajaban, que ya mencionamos. Cefas probablemente era sostenido por su iglesia. Los hermanos del Señor probablemente estaban sostenidos por su iglesia. Los apóstoles quizás estaban sostenidos por su iglesia. Y Pablo dice, solamente Bernabé y yo no tenemos el derecho. Solamente nosotros somos los únicos que tienen que trabajar. Ahora sabemos, y vamos a ver en este pasaje, que Pablo decidió seguir trabajando. Pero dice, tengo el derecho a pedirles que ustedes me sostengan. ¿Por qué? ¿Porque era un apóstol? Sí. ¿Porque era un líder en la iglesia? Sí. ¿Porque era el pastor principal de ese ministerio y salió como misionero de la iglesia? Sí. Tenía el derecho, porque bíblicamente vemos que la responsabilidad de sostener al pastor, al misionero, es de la iglesia local. Y Pablo dice, ustedes hablan de su derecho a comer carne, buenísimo. Yo hablo de mi derecho de recibir sostén, de casarme y que sostengan a mi esposa, de no tener que seguir trabajando con mis manos, sino trabajar completamente en el ministerio. Y tengo el derecho, puedo hacerlo. Puedo decirles hoy, me tienen que sostener. Eso es lo que Pablo podía decirle a la iglesia en Corinto. Versículo 7. No solamente Pablo tenía el derecho de pedirle sostén, sino que era costumbre. Miren esto, dice versículo 7. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? Imagínense, ¿no? Se anotan para ser soldado, van a la guerra. Y vas a la guerra y estás ahí y decís, ¿hoy qué vamos a comer, muchachos? No sé, ¿no te trajiste un sándwich para comer? Vos tenías que traer tu comida. ¿Dónde vamos a dormir? ¿No trajiste la carpa para ponerlo? ¿Para armarlo? Y después termina la guerra o lo que sea y te dicen, y tenés problemas de salud por la guerra o lo que sea, y te dicen, ¿no planeaste eso antes de ir a la guerra? ¿Que necesitabas plata para la salud médica y todo eso? Y la respuesta es, obviamente eso es re tonto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el soldado sale y recibe sostén, recibe comida, recibe un lugar para dormir porque está trabajando como soldado y tiene que enfocarse en ser un soldado y todo lo demás es pagado porque eso es lo que está haciendo. Me acuerdo un compañero, un amigo mío de hace años atrás, tuvo un problema financiero, él está en Estados Unidos, pero tuvo un problema financiero y entró en lo que es bancarrota, ¿no es cierto? Y tenía unas deudas re grandes y dijo, la única solución que tengo en este momento para salir de esto es anotarme como militar, ¿no? ¿Por qué? Porque entraba al servicio militar, que ha pasado varios años en Afganistán, pero entró al servicio militar, entró ahí, toda su deuda básicamente se borró, ¿no? Y no solamente eso, proveen, una vez que volvés de la guerra, proveen por el resto de tu vida, te dan finanzas para vos y tu familia, cuidan de tu familia mientras no estás y después te dan finanzas, te dan salud médica, etc. Está todo incorporado en lo que es el gobierno de Estados Unidos. Y Pablo está diciendo, es obvio, es costumbre, es lo normal, que si un soldado va a ir, va a recibir el sostén y todas esas cosas, es lo obvio. Sigue con otra pregunta... que nos marca algo obvio. Dice, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? Imagínense ahí, un granjero está plantando todo el día las frutas, las verduras, y está trabajando como un perro día y noche, y llega a la noche cansado a su casa y dice, bueno, ahora voy a tener que salir a trabajar para poder traer dinero a nuestra casa para poder sostenerme a mí y a mi familia. No tiene sentido. Pablo dice, es obvio que el que trabaja en la viña va a comer de su fruto, ¿no es cierto? Tiene fruto y va a proveer y vivir de lo que trabaja. Eso es lo que está diciendo. La tercera pregunta. ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Es la misma idea. Si alguien está cuidando el rebaño todo el día, llega la noche y dice, tengo que ir a trabajar ahora. No, come la misma leche o vive de lo que produce del rebaño. Y Pablo dice, tengo derecho a sostén. Nosotros podemos aplicar eso hoy a decir, el pastor tiene derecho a sostén. ¿Por qué? Bíblicamente encontramos que la iglesia debe sostener a su pastor. Ahora quizás decís, bueno, vos lo estás diciendo con mucho énfasis. Damos gracias a Dios que mi sostén ya es provisto por otras iglesias y nuestra iglesia, siendo una iglesia bebé, ¿no? Porque tenemos menos de 3 años, no tiene que proveer a full el sostén del pastor. Sí, el día de mañana nos gustaría tener un pastor que pagamos su sostén de nuestra iglesia. Eso es no solamente bíblico, pero es nuestra prioridad como iglesia. Pero hoy no tenemos eso en este momento. Pablo dice, los hermanos en Corinto ya estaban sosteniendo a algunos, esa es la idea que nos da. Y Pablo dice, yo tenía derecho a ser uno de esos. ¿Por qué? Porque es normal. El soldado va a ganar de lo que trabaja, el de la granja o el de la viña va a ganar de lo, o vivir de lo que hace, y después el que cuida el rebaño va a vivir de eso. Es sentido común, es lo normal. Entonces yo tengo derecho a pedirles, eso es lo que Pablo está diciendo. La segunda cosa que vemos en cuanto al ministerio, al ministro de Dios que es digno de sostén, es que lo enseña la ley de Dios, versículo 8. ¿Acaso digo esto según el juicio humano? Y eso es lo que recién vimos. No es solamente sentido común, no es solamente la forma que piensa el hombre, sino que, la próxima pregunta, ¿no dice también la ley esto mismo? Pablo dice, yo tengo derecho a pedirles y les voy a decir por qué. No es solamente porque es obvio que debe ser así, porque eso es lo normal de ser humano, ¿no es cierto? Trabajás, comés de lo que trabajás, es normal. Pero no solamente es costumbre así, sino que también la palabra de Dios lo dice. Versículo 9. En la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? Este pasaje se ve de Deuteronomio 25:4 y dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Se denomina trilla la operación que se hace con los cereales después de la siega o la cosecha, que es para separar el grano de la paja. Yo no soy un granjero, pero creo que entienden eso. Era para separar el grano de la paja. Y lo que hacían es, especialmente en Egipto hacían esto, pero tiraban todo en el piso y agarraban con una piedra grande y venía el buey y lo ataban a esa piedra y él lo llevaba por todos lados y aplastaba lo que es el grano y se separaba y después ellos lo separaban a mano porque ya estaba aplastado, ¿cierto? Pero la idea es que acá el buey trabaja todo el día, está con esa piedra, está trillando, ¿no? Todo el día está trabajando y dice, no le pongas un bozal. Y pero me va a comer todo el producto, eso es lo que tenía, entonces vamos a ponerle algo para que no me coma. Dios, para que no me coma la comida. Y Pablo está diciendo acá, y Dios dijo en Deuteronomio, no le pongas un bozal, sino que déjalo comer. ¿Por qué? Primero que va a ser más efectivo, pero él trabajaba todo el día el buey y comía de vez en cuando él quería. Y eso es lo que está diciendo acá. Pablo está diciendo, ¿cómo puede ser que el buey que está trillando todo el día, está ahí, tiene que hacer todo ese trabajo? ¿Sería realmente inhumano taparle la boca para que no coma? No, déjalo que mientras está trabajando, de vez en cuando él quiere comer y puede comer un poco. Y es así, eso es lo que está diciendo. Y miren esta pregunta, dice, ¿acaso le preocupan a Dios los bueyes? La respuesta es sí, porque sabemos que a Dios le preocupan los animales. Salmo 147:9 dice que Dios alimenta al ganado y a los cuervos. En Job 38:41 dice que Dios prepara alimento para el cuervo, porque le importa. Pero entonces, ¿por qué Pablo nos pregunta acá, le preocupan a Dios los bueyes? Porque realmente el énfasis acá no era sobre el buey. No está diciendo, ay, Dios dijo esto porque está preocupado por la comida del buey. Sí, Él provee las cosas para sus animales, los quiere, los ama, es parte de su creación, ¿no es cierto? Pero no es el punto principal de este pasaje, y creo que por eso Pablo hace esa pregunta. Dice, ¿pensás que estoy diciendo esto porque Dios lo que le importa son los bueyes? No, versículo 10. O lo dice especialmente por nosotros. Ahora noten eso. Deuteronomio 25:4 tenía un propósito, que era, denle de comer al buey, porque Dios quiere que se alimenten mientras están trabajando. Es normal eso. Pero Pablo acá va a usar ese pasaje y va a aplicarlo de una manera diferente. Ahora, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con hacer esto, ¿no? Porque no agarramos pasajes del Antiguo Testamento y decimos, bueno, esto se aplica así, como creemos, ¿no? Pero Pablo, siendo un apóstol, siendo inspirado por el Espíritu Santo, él puede hacer eso. Y es lo que hizo. Él agarra el pasaje y dice, tiene un propósito en Deuteronomio, pero ¿no será que Dios escribió esto especialmente para nuestra iglesia y lo que estamos pasando y lo que estamos hablando? Miren lo que dice, versículo 10. Sí, contesta. Lo hizo especialmente para nosotros. Se escribió por nosotros. ¿Por qué? Porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. ¿Qué es lo que está diciendo? El que trabaja, cualquiera sea el trabajo que tiene, debe tener esperanza y no es que, ay, espero que me den algo. No, debe trabajar pensando, cuando termino de trabajar, voy a vivir de esto mismo que estoy trabajando. Esa es la idea. Voy a recibir el sostén. Voy a poder, estoy arando, pero voy a tener el fruto. Estoy trillando y voy a recibir de la cosecha. Está enfatizando otra vez el mismo punto. El que trabaja, vive de lo que trabaja. Esa es la idea. Versículo 11. Ahora él va a cambiar el énfasis de algo normal y de lo que dice la Biblia a cómo se aplica en este pasaje. Versículo 11 dice, si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? ¿Qué está diciendo? Nosotros invertimos nuestra vida espiritualmente, horas, sacrificio, y lo hicimos para el Señor. Y el fruto fue que ustedes conocieron a Cristo como su Salvador y crecieron y estaban creciendo en la palabra de Dios y honrando a Dios con sus vidas. Y yo tenía derecho, dice Pablo, a pedirles que me sostengan. Y la pregunta que hace es, si yo trabajé en tu vida espiritual, ¿no debo esperar, obviamente, que ustedes me cuiden en lo material? Y la respuesta es sí. Es por eso que le pagamos a un pastor. Bíblicamente hay otros pasajes que hablan de que debemos sostener al pastor, pero le pagamos porque si vive predicando la palabra de Dios y estudiando la palabra de Dios, y ese es su ministerio cuando nos ministra, debe ser pagado por la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo, es normal, es lo de que es costumbre. Estábamos, esta semana no, pero la semana pasada estábamos en la clase de inglés y vinieron dos señoras, pero una de las señoras nos dice, ¿cuánto le debo por la clase? ¿No? Y yo ahí nomás saqué mi calculadora y dije, a ver, ¿cuánto hablé por esta hora? Le dije, no nos debes nada, es gratis. No, pero ¿cómo puede ser? Si ustedes están haciendo una clase, necesitan cobrar, necesitan vivir de eso, ¿no? Y entonces Romina le dijo en ese momento, le dijo, bueno, ya nos han pagado, otras personas nos han dado el sostén para que nosotros podamos ofrecer las clases gratis. Y esa es la misma idea, ¿no? Estamos haciendo ese ministerio no para cobrar, no para que aprendan inglés, pero sí para que conozcan a Cristo, para que haya puertas abiertas. Y es verdad que el Señor nos ha dado sostén para que nosotros no tengamos que cobrar, para que nosotros no tengamos que trabajar en otras áreas, sino que podamos enfocarnos en el ministerio aquí. Y Pablo está diciendo la misma idea, pero está diciendo acá, si yo ministré en lo espiritual, no es obvio, no es mucho pedir que ustedes me mantengan en lo material. Ahora, y sigue, versículo 12, punto 3, otros han recibido sostén. Miren el 12, dice, si otros tienen este derecho sobre vosotros, habían otros, los apóstoles, los hermanos, quizás los hermanos del Señor, pero otros pastores, Cefas, quizás Apolos en algún momento, porque se acuerdan en capítulo 3 son mencionados todos esos como líderes de la iglesia. Y dice, si otros tienen derecho a sostén, ¿no lo tenemos aún más nosotros? ¿Les están pagando a ellos por ser pastores o misioneros en el ministerio? ¿Les están dando sostén? ¿No tiene sentido que nosotros también seamos parte de eso? Ya que somos sus padres espirituales, donde invertimos nuestra vida para que ustedes conozcan a Cristo. Sigue, dice ahí versículo 12. Y esta parte lo vamos a ver al final, pero dice, sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo por no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Seguimos al versículo 13, después volvemos al 12. Hace otra pregunta. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? ¿Y los que regularmente sirven el altar, del altar reciben su parte? Entonces, si no fue suficientemente claro con todas sus ilustraciones, ahora lo va a marcar muy claramente. Va a hablar de lo más parecido que hay a sostener al pastor o misionero, dice en el 13. Si hay algunos, ¿no sabés que los que hacen los servicios sagrados, qué hacen? Comen la comida del templo. Aún en el templo pagano, ¿qué hacían? Cuando se sacrificaba la carne a los ídolos, una parte era quemada, la otra parte te la llevabas a tu casa y la otra parte la agarraba el sacerdote que hizo todo el sacrificio y se lo llevaba a su casa, lo comía y después ¿qué hacía? Lo vendía en los mercados, ¿no? Lo que le sobraba y vivía de eso. Entonces Pablo dice, si en el templo pagano hacen eso, ¿cómo no va a ser en el ministerio? Pero sigue, da un ejemplo más, dice, y los que regularmente sirven el altar, probablemente pensando en el altar judío, dice, del altar reciben su parte. Saben que estaba mirando rápidamente, pero hay 5 sacrificios específicos que hacían los judíos por año, y el sacerdote en 4 de los 5 quemaban. El sacrificio era quemar la grasa y se quedaban con la carne. Entonces ellos mismos vivían de los sacrificios que hacían. No solamente eso, si eras un panadero, había un cierto porcentaje de lo que vos hacías que tenía que ir al sacerdote. Y cualquiera, habían un montón de cosas que, si vos eras un granjero, le dabas una parte al sacerdote. ¿Por qué? Porque era normal darle al hombre de Dios una parte para que él pueda vivir de ese mismo ministerio que tenía, y lo hacían los judíos. Quiero remarcar esto también, y esto estamos suponiendo, pero también quizás Pedro y algunos de los otros apóstoles estaban en iglesias con más rasgos judíos, ¿no? Porque acá en Corinto es básicamente es más gentil, aunque tiene una mezcla. Y los judíos estarían acostumbrados a sostener a su pastor o sostener a su líder, porque era algo normal que hacían en sus sacrificios. Entonces puede ser que por eso Pablo a Corintios no le dice que quería sostén, pero a los otros pastores lo sostienen con iglesias judías, porque estaban más acostumbrados a hacer eso. Pero bien, pero Pablo dice acá, es normal que el sacerdote viva del sacrificio que él hace, o que viva de la gente que le provee. ¿Por qué? Para que él pueda dedicarse al ministerio. Eso es lo que está diciendo. Una cosa más, versículo 14, dice, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. La cuarta cosa es que lo ordena el Señor. ¿Ordenó el Señor qué? Que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Hay algunos que les gusta usar este versículo y decir, y sí, el que proclama el Evangelio debe vivir el Evangelio, ¿no? Si no está viviendo como dice la palabra de Dios, no debe estar proclamando el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero eso no es lo que está diciendo el versículo. Pero hay algunos que malinterpretan este versículo para decir eso. Es verdad que el que proclama el Evangelio, la palabra de Dios, debe estar aplicando la verdad de la palabra de Dios a su propia vida. Si no, ¿qué poder va a tener? Aunque Dios obra en el púlpito por medio de su palabra, pero realmente va a ir sin poder de su vida. Entonces es verdad que debe vivir el Evangelio, pero acá está diciendo, los que proclaman el Evangelio, los que están sirviendo al Señor por medio de la predicación de su palabra, por medio de compartir el Evangelio, por medio de ser misionero, pastor, estar en el ministerio, deben vivir del evangelio. ¿Qué significa? Las iglesias, en este caso la iglesia local, al pastor, debe sostener al pastor. Debe darle el sostén necesario para que él pueda dedicarse al 100% en el ministerio y hacer esto espiritual. Quizás decís, bueno, y hay algunas iglesias que dicen esto, dice, bueno, es relativo lo que es el 100%, ¿no es cierto? Y dicen, bueno, vamos a darle al pastor lo justo y necesario, ¿no? ¿Cuánto necesitas para comer en esta semana? 500 pesos, ¿no? ¿Con eso llegás? Y dicen, vamos a darle 500 pesos para que se mantenga humilde, ¿no? No queremos que se enaltezca. Ustedes se ríen, pero hay iglesias que piensan así, hay hermanos que piensan así. Sabemos en otros pasajes que habla de darle doble honor, que realmente está hablando, dale, debemos darle todo lo que podemos darle. Debe ser el que mejor sostenga gana en la iglesia realmente, porque su ministerio no debe estar preocupado por el dinero, no debe estar preocupado por dónde va a venir su propia comida, sino que debe estar preocupado meditando en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios y ministrándonos de la palabra de Dios. Entonces, no debemos pensar vamos a darle lo justo necesario, sino que nuestra meta debe ser vamos a darle lo más que podemos. Porque, después de todo, es bíblico. Y segundo, realmente su rol, su trabajo es el más importante de todos porque estamos hablando de cosas espirituales. Sin embargo, acá, te guste o no, ¿no? Pablo mira todos esos puntos y marca todos sus puntos. Dice, tenemos derecho a hacer esto porque realmente soy su padre espiritual. Tenemos derecho a hacer esto porque es normal que las personas vivan de estas cosas, ¿no? De su trabajo. Tenemos derecho a hacer esto porque realmente hasta Dios lo dice en la palabra de Dios, que el que está trabajando debe vivir de lo que trabaja. Y cuarto, si no les quedó claro, hermanos Corintios, Dios lo ordenó. Dios dice, esto debe ser así. Ahora, quizás decís, bueno, ¿dónde dice eso Dios? ¿No? Buscá los pasajes, no vas a encontrarlo, ¿no? No sé de qué pasaje está hablando específicamente Pablo acá. Algunos hacen referencia a Mateo 10:10, bueno, el capítulo 10 en general, donde los 70 salen a compartir el Evangelio, digamos, a compartir de Cristo, y mientras están saliendo, ellos reciben sostén de diferentes personas y piensan que eso es lo que Pablo está haciendo referencia. Puede ser también que Pablo recibió esta ordenanza directamente del Señor en una de sus visiones, ¿no? O cuando va al tercer cielo a ver esa visión también, que vamos a ver más adelante, pero no sabemos de dónde viene eso que Pablo está diciendo. Sin embargo, otra vez, Pablo era apóstol, Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir la palabra de Dios, entonces cuando Pablo dice, Dios lo ordenó, nosotros no sabemos dónde, pero sabemos que Pablo es inspirado por el Señor, entonces Dios lo ordenó. Y Cristo, o el Señor acá, ordenó que los que proclaman el Evangelio, los que viven de proclamar el Evangelio, de estudiar la palabra de Dios, de compartir la palabra de Dios, deben vivir de eso. Deben recibir su sostén de eso mismo. Entonces, lo que vemos acá es que tenemos responsabilidad como iglesia de sostener al pastor, de sostener a los misioneros. Y eso hay que evaluar porque la prioridad bíblica es el pastor, pero también debemos estar pensando en misioneros. Es nuestra responsabilidad servir, sostener a estos hermanos que están yendo a lugares que quizás nosotros no podemos ir y al pastor que está dedicando su vida a lo espiritual. Volvemos al versículo 12 y realmente la primera frase del 15. Y vamos a concluir con esto, pero esos son los cuatro puntos que hemos visto hoy. Pablo marcó claramente que tenía derecho a pedir sostén. ¿Por qué? Porque debemos sostener al pastor. Pablo era un apóstol, ¿debemos sostener al apóstol? Hoy no, porque no hay apóstoles. Pero en ese tiempo, ¿por qué no vas a sostener al apóstol que les llevó el Evangelio y conocieron a Cristo? Pablo dice, tengo derecho a pedirle sostén. Tengo derecho a que me sostengan a mí y a mi esposa. Tengo derecho a que sostengan a Bernabé. Tengo derecho a no trabajar más en un trabajo secular, sino a trabajar solamente en el ministerio. Tengo el derecho. ¿Por qué? Porque la Biblia no decía que estaba mal, sino que la Biblia decía sí. Es bueno eso. Y Pablo dice, tengo el derecho a pedirles eso, tengo esa libertad de pedirles eso como iglesia. Versículo 12, al medio, en el medio, dice, sin embargo, aún teniendo esa libertad, ¿no? No hemos usado este derecho. No lo usé. Tengo el derecho, es claro, pero no lo usé. ¿Por qué? Sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a mirar eso la semana que viene, ¿no? Pablo podría haber ido a las iglesias, a la iglesia de Corinto, y les podría haber dicho, ustedes necesitan darme sostén. Imagínense conmigo, y vamos a, como dije, vamos a mirar la semana que viene, pero Pablo se sienta con uno de los hermanos, con una de las personas en Corinto que todavía no conoce a Cristo, y le dice, quiero compartirte del Evangelio, la noticia más grande que vas a escuchar, la mejor noticia, y quiero que pongas tu confianza en Cristo. Habla con el hermano, con la persona, conoce a Cristo como su Salvador. Entonces le dice, vení, sentate conmigo. Ahora que sos salvo, quiero decirte que vos necesitas sostenerme a mí y a mi ministerio. ¿No? Ah, bueno, es salvo, sí. ¿Es un requisito bíblico? Sí. ¿No? Porque le debemos sostener al pastor. ¿Cómo va a pensar ese hermano si lo acaba de conocer a Cristo y dice, gracias Dios, y ahora me están pidiendo mi ofrenda? ¿Cómo va a reaccionar? Quizás reacciona y dice, bueno, sí, es verdad, lo veo en la palabra de Dios, lo tengo que hacer. Pero él va a sus amigos y le dice, me compartieron el Evangelio y después me pidieron mis ofrendas. Y sus amigos que no conocen a Cristo, ¿qué van a hacer? ¿Viste que te dije? El pastor ese es un chanta, lo único que quiere son nuestras ofrendas. ¿Escucharon eso alguna vez? ¿Eh? ¿Por qué? Porque pensamos así, porque hay pastores, llamados pastores, que lo único que les interesa es el dinero, y no están ministrando, no están predicando el Evangelio, sino que están interesados en el dinero. Y Pablo dice, de ninguna manera voy a usar el derecho que tengo a hacerlo para no estorbar el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque su propósito era compartir el Evangelio de Cristo sin que nada lo estorbe. Aplicándolo a esto, tenemos derecho a ciertas cosas en nuestra vida espiritual. Podemos comer carne sacrificada a ídolos. Hoy no tenemos esa lucha. Pero hay otras cosas que podemos hacer y decir, bueno, la Biblia no dice nada. Buenísimo. Pero sí debemos pensar en nuestros hermanos. ¿Tenés derecho? Sí. ¿Encontrás en la Biblia que está mal? No, no lo encuentro. Puedo hacerlo. Pero debo pensar en mi hermano. Debo pensar en si mancha mi testimonio o estorba en cuanto a compartir el Evangelio. Pablo estaba dispuesto a no recibir sostén. Ahora eso no es, bueno, yo no necesito su ofrenda. Eso es, él dejaba de ministrar en el día y de compartir el Evangelio. ¿Y qué hacía? Iba a trabajar. Habían días donde él no tenía comida. Habían días donde él no sabía dónde iba a dormir. O sea, era un sacrificio grande para Pablo. Y él lo único que tenía que decir es, deben sostenerme, y lo tenían que sostener. Pero no lo hizo. Y lo que queremos marcar acá es que él tenía derecho a ciertas cosas, pero dijo, no me importa ese derecho, lo dejo de lado, porque lo que más me importa es compartir el Evangelio, que las personas conozcan a Cristo, que los hermanos no caigan en pecado, sino que Dios sea exaltado en todo eso. Y vamos a seguir la semana que viene con este pasaje, y lo va a marcar mucho más claro, pero la idea que Pablo nos dice acá es, pensá en tu hermano. Pensá en los que son incrédulos, que no conocen a Cristo. ¿Qué cosas estás haciendo en tu libertad cristiana que quizás estorban las oportunidades de evangelizar? Y analizarlas y decir, ¿vale la pena realmente este derecho que tengo a perder oportunidades de evangelizar? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Muchos hoy se enfocan en sus derechos espirituales y dicen, yo puedo hacer lo que quiera en mi libertad cristiana. Y la realidad es que sí, podés. Pero debes, en vez de estar pensando en qué libertades cristianas tenés, debes estar pensando en tu hermano, debes estar pensando en las personas que no conocen a Cristo, y debes tomar decisiones de tu libertad pensando en esas dos cosas. Y últimamente, en cómo glorifica a Dios, o qué es lo que más glorifica a Dios en tu vida. Así que, El ministro de Dios es digno de sostén, ¿no? Si el ministro de Dios quiere decir, no, no voy a recibir sostén, puede hacerlo, ¿no? Hay algunos, me reía cuando leía de esto, porque hay muchos que dicen, este es un pasaje para usar para que sostengan al pastor, pero realmente hay algunos que decís, bueno, pero este pasaje, me gustaría ver un pastor que rechaza todo el sostén, ¿no es cierto? Porque ese es el punto principal. Sin embargo, vemos bíblicamente que hay que sostener al pastor. El ministro de Dios es digno de sostén, y debemos pensar como iglesia en sostenerlo. Pero el punto principal del pasaje es pensar en tu hermano, es pensar en las personas que no son tus hermanos y las oportunidades de compartir el evangelio y dejar de lado tu libertad cristiana para poder ministrarles y llegar a ellos con eficacia. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por la claridad que encontramos en tu palabra. Pablo marca muy claramente con preguntas fuertes nuestra responsabilidad como iglesia. No somos la iglesia de Corinto, pero encontramos en la Biblia la responsabilidad que tiene la iglesia de sostener a su pastor. Pedimos, Señor, que siempre podamos pensar en eso, que podamos buscar sostener al pastor 100% sobre lo que necesita, Señor, para su propia bendición y de su familia, pero que ese sea nuestro propósito, que esa sea nuestra meta como iglesia, ofrendar al punto de sostener tiempo completo al pastor y su familia. Señor, pero aplicando este pasaje al tema principal que Pablo está marcando, ayúdanos a mirar las libertades cristianas que tenemos, y aunque vemos que tenemos derecho a ciertas cosas, te pedimos, Señor, que podamos ser hermanos maduros, que podamos amar a nuestro hermano de una forma tan grande que decimos, aunque tengo derecho a ciertas cosas, las voy a dejar de lado para poder ministrar a mi hermano. O Señor, aún nuestras libertades cristianas decimos, las dejo de lado para poder comunicar el evangelio de una manera eficaz, para que mi vida no estorbe allí, sino que pueda comunicar el evangelio a personas que no te conocen. Señor, que dejemos de pensar en nuestros derechos espirituales y pensemos en el testimonio que tenemos, y que podamos ser de ejemplo y que podamos buscar oportunidades de comunicar el evangelio a otros. Señor, ayúdanos a pensar y amar a nuestro hermano por sobre todas las cosas. Y por último, Señor, ayúdanos a glorificar tu nombre por medio de nuestras vidas y acciones. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.